no se puede pasar por alto hoy es la decisión de las FARC de sacar a la luz pública y dar el conocimiento de que 5 de sus jefes en el departamento del Guaviare están en disidencia. Se tratan del señor Gentil Duarte, integrante del Estado Mayor de esa guerrilla. También el señor John 40, quien fue considerado uno de los mayores capos de las FARC en la zona fronteriza entre Venezuela y Brasil. Y ahí empieza uno de los puntos quizás más álgidos de la discusión. También están incluidos Euclides Mora, Julián Chollo y Giovanni Chuspas. Estos jefes del Frente 16 de las FARC, algunos asumieron el mando tras la muerte de Tomás Medina Caracas, el Negro Acacio, y son considerados ahora por la misma organización de las FARC como narcotraficantes. Esto pues tendrá un efecto no solamente en el departamento del Guaviare, sino a nivel de la agenda que empieza ya a discutirse con el indulto aprobado el fast track por la Corte Constitucional.
La primera ley que presenta a consideración del Congreso del Gobierno Nacional es la ley de amnistía e indulto y tratamientos jurídicos especiales, que lo que busca es definir la situación del grueso de la tropa de las FARC. Las FARC tendrán que excluir de los listados que presentan para esos beneficios a quienes ellos consideran han violado los compromisos previos adquiridos con el gobierno. Por eso, dentro de esa depuración, entra este comunicado de las últimas horas de las FARC excluyendo a estas personas que, según ellos, se motiva en una conducta reciente que los ha llevado, dice el comunicado de las FARC, a entrar en contradicción con su línea político-militar.
Precisamente por eso es importante darle contexto a esta noticia. Saludamos a esta hora al general en retiro de la Policía Nacional, Jairo Delgado, analista en seguridad y defensa. Gracias, general, por estar aquí en la FM.
Pasar un cordial saludo para su equipo periodístico y para la amable audiencia.
¿Esto cómo se debe tomar en este momento de la negociación con las FARC, cuando ya hacen público que hay unos jefes de la organización, incluso unos del Estado Mayor, que son desvinculados, son considerados ya como narcotraficantes y que no están en la misma disposición de aquellos que negociaron con el gobierno nacional en La Habana? ¿Qué hay que hacer entonces y qué viene para estos sectores de las FARC?
Hassan, yo creo que es un hecho preocupante porque no se genera de forma espontánea. En mi opinión, es el acumulado de una serie de situaciones que se habían advertido y que habían señalado unos síntomas de problemas internos en las FARC que se trataron de matizar en el periodo de la negociación, y que hoy lo que el país conoce es que las FARC hay una estructura disidente conformada por comandantes. Estamos hablando de comandantes de acuerdo al comunicado, y obviamente llama la atención el caso de Gentil Duarte, porque él es del Estado Mayor efectivamente, y en el 2015 viajó a Cuba. ¿Qué le pasa a una persona con estas características, con este nivel de pertenencia, de permanencia también en las FARC, que decide separarse de un proceso de negociación? Porque realmente lo que están demostrando ahí es que ellos no están de acuerdo con este proceso de paz. Ahora, como bien lo señalaban en el comunicado, se habla de una contradicción con nuestra línea político-militar. Y aquí lo que tendríamos que señalar es que si efectivamente estamos frente a una fracción o una fractura ideológica, y estaríamos frente a una ideología más ortodoxa que trata de cuidar unas FARC, o si efectivamente el problema es, como parece ser, y es la tesis más que se debe resaltar, es el narcotráfico el que incidió. Y ahí yo quisiera retomar unas palabras que Timo León Jiménez o Rodrigo Londoño las señaló en el 2014 en pleno proceso de negociación en un comunicado interno a las FARC. Él dijo que los vacíos ideológicos habían entronizado antivalores en las FARC, es decir, que en ese momento había conciencia y había un reconocimiento del máximo comandante de las FARC de que sí había una crisis. Entonces, no es espontáneo, es el acumulado de una situación de deterioro, de descomposición probablemente, y que va obviamente a afectar en cierta forma el futuro en cuanto a qué va a pasar con esas estructuras, con quienes se van a unir.
Lo entendemos, general. Permítame, porque quiero saludar también a esta hora al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, gracias por estar aquí en la FM.
Muy buenos días, Hassan. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes.
Lo mismo, ministro. Dos temas que quisiéramos tratar con usted esta mañana. Uno, este comunicado de las FARC, donde abiertamente dicen que 5 de sus jefes en el Guaviare están en disidencia. ¿Esto qué efectos tiene en la negociación y en los pasos a seguir ya con el acuerdo de paz pues ratificado en el Congreso y también con todo el proceso de implementación que viene ahora a partir de la decisión de la Corte Constitucional de darle vía libre al Fast Track?
Bueno, Hassan, solo hasta ayer en horas de la noche conocimos ese comunicado por parte de las FARC y la información al gobierno nacional y al sistema de verificación de Naciones Unidas en las zonas veredales transitorias. Vamos a evaluarlo en el día de hoy, a establecer un diálogo también con la propia dirigencia de las FARC para tener clara la situación en donde se encuentran estas personas que señalan las FARC, cuál es el mando que tienen en algunas de las zonas del país, para obviamente comenzar a tomar decisiones desde el punto de vista de nuestra fuerza pública y las decisiones que tiene que tomar de persecución a estos dirigentes que de las FARC, a estos comandantes que no estarían dentro del proceso de paz, no se someterían al acuerdo de paz ni se estarían movilizando hacia las zonas de concentración para iniciar el proceso de dejación de armas.
Ministro, abordado ese tema, que lo estamos también discutiendo con el general en retiro de la Policía Nacional, Jairo Delgado, quisiera conocer el significado de lo que usted y como jefe de la cartera política significa la decisión de la Corte Constitucional de darle vía libre al Fast Track. Usted había dicho, esto no es un capricho del gobierno. ¿Quedan ya más tranquilos ustedes ahora con esta decisión de la Corte?
Sí, yo creo que la Corte ha despejado el camino para iniciar el proceso de implementación de los acuerdos de paz a través del Congreso de la República y mediante las facultades extraordinarias del presidente. Como ayer lo dije, esta discusión y este debate es absolutamente válido en el país. El gobierno había señalado que acataría y respetaría la decisión de la Corte Constitucional y emprendería el camino que le señalara la propia Corte Constitucional, pero no es un capricho en la medida en que precisamente necesitamos avanzar rápidamente en la implementación para garantizar que se preserve el cese al fuego bilateral que ha salvado muchas vidas en el país en los últimos meses y que avancemos muy rápidamente en el proceso de desmovilización y desarme de las FARC cumpliendo el cronograma establecido en el acuerdo. Con esta decisión de la Corte ya el gobierno nacional comenzará, como comenzó ayer, la presentación de las distintas iniciativas. Hay unos proyectos de ley de reforma constitucional de carácter urgentes que están contenidos en el propio acuerdo de paz que comenzamos a presentar ayer, que estos dos días también presentaremos otras iniciativas, el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el acto legislativo que facilita la creación del partido político que surja de la desmovilización y del desarme de las FARC después de cumplido el cronograma, la ley que crea la unidad de lucha contra las organizaciones criminales, en fin, una serie de iniciativas que ya están preparadas por el gobierno, que estamos ultimando detalles para presentarlas a consideración del Congreso y que comience esa implementación de manera ágil y eficaz y obviamente garantizando el espíritu de los acuerdos. Yo creo que la Corte, además por una amplia mayoría, Hassan, ha señalado con toda claridad que el artículo primero y el artículo segundo de ese acto legislativo, que es el de las facultades y el del procedimiento legislativo especial, no sustituye la Constitución Nacional, con lo cual le da también un espaldarazo muy grande a las capacidades y a la competencia y a las facultades del Congreso de la República para reformar la Constitución, en este caso con artículos transitorios de manera excepcional para cumplir con el valor supremo de la paz, el derecho fundamental a la paz que está contemplado en el artículo 22 de la Constitución Nacional.
Claro, ministro, yo no pensaría que si ese cronograma se ejecuta tan rápida y tan contundentemente como usted plantea, pues eso le da mayor seguridad a las tropas de las FARC para que confíen en que se les va a cumplir lo pactado. Pero ¿cómo evitar mayores disidencias? Yo supongo que ustedes, más que con el deseo de tener información de sitios donde hay riesgo de posibles disidencias, ¿eso lo están analizando con las FARC? Porque le menciono específicamente un caso. En Nariño, la columna Daniel Aldana o el Frente 29 o lo que está pasando en Tumaco, hay allí aparentemente conatos de disidencias que han sido sofocadas por las propias FARC, aparentemente de manera no muy ortodoxa.
Ustedes recordarán precisamente que desde el día siguiente al plebiscito, el 2 de octubre, el gobierno comenzó a expresar su preocupación por la fragilidad en el cese bilateral, si no mediaba un acuerdo, por las circunstancias que se podían vivir más allá de la voluntad y la decisión de los jefes de las FARC de cumplir con los acuerdos en mandos medios y en tropa de las FARC en distintas zonas del país. Lamentablemente, el alargue de este proceso de paz, lo que sucedió después del 2 de octubre, todo este proceso ha tenido, no lo podemos dudar, un efecto de incertidumbre sobre el proceso y sobre la propia gente de las FARC, que puede haber incidido en algunas de estas situaciones. Hemos tenido información, obviamente, de situaciones en puntos muy específicos del país, que usted comprenderá, no podemos ventilar públicamente, pero se está trabajando para detectar en esos casos las acciones a cumplir por parte del Estado colombiano.
Sí, ministro, ¿qué información también tienen hasta el momento sobre las deserciones de guerrilleros en las zonas de concentración? Al menos en el caso de Antioquia, el ejército confirmó que 5 guerrilleros desertaron cerca a Ituango, en el norte del departamento.
Hay algunas informaciones en Antioquia y en algunas otras zonas de preagrupamiento que estamos verificando por parte del sistema tripartito y que de alguna manera, sin duda alguna, preocupan al gobierno, no lo podemos desconocer, y por eso es que tenemos que avanzar de manera contundente y rápida en la implementación de los acuerdos para que todos aquellos integrantes de las FARC, que son la inmensa mayoría, porque estos casos son excepcionales, que tengan tomada la decisión de someterse a los acuerdos de paz, de iniciar el proceso de desmovilización y desarme, lo puedan hacer según el cronograma establecido, con las garantías jurídicas y las garantías de seguridad necesarias para estos efectos, y también obviamente con las garantías de seguridad para las zonas en donde se encuentran los integrantes de las FARC.
Permítame cambiarle, ministro, de grupo guerrillero, el ELN. Dice el jefe negociador Juan Camilo Restrepo, al repudiar los asesinatos en Arauca, que esos asesinatos lo que hacen es alejar y dificultar la llegada de un cese bilateral. ¿Cómo decirle a los colombianos que tengan confianza en ese proceso con estos hechos, ministro?
Muy difícil, Hassan, decirle a los colombianos que tengan confianza con estos hechos. Yo creo que el ELN parece vivir en otro planeta. No tiene claro lo que está sucediendo en el país y el ánimo de los colombianos de superar este conflicto armado. No tiene claro que hoy para la sociedad colombiana son intolerables, por ejemplo, los secuestros y la práctica del secuestro. No toma la decisión de devolver a los secuestrados. Persiste en sus acciones violentas contra la población civil. Y eso genera una enorme desconfianza en el pueblo colombiano frente a la verdadera voluntad del Ejército de Liberación Nacional de dejar las armas y de entrar en un proceso de negociación. Yo creo que estas acciones nos alejan de la instalación de la mesa de conversaciones nos alejan de la posibilidad de avanzar en un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional.
Ministro, aquí estábamos muy, y queríamos preguntarle a usted, porque con Yamid estamos preocupados, él tiene un billete de 100 bolívares, ¿y qué hace con él?
No, pues allá están los paisanos del ministro Cristo diciendo que no quieren estar con el Cristo de espaldas. Lo escuchan en 102.7, ministro, todos sus conciudadanos que reclaman ayuda del gobierno nacional en momentos tan difíciles.
No, ya la canciller lo señaló el día de ayer. Nosotros lamentamos que el gobierno venezolano tome esta clase de decisiones de carácter unilateral que afecta no solamente a los colombianos que viven de este lado de la frontera, a los cucuteños, a los araucanos, a los habitantes de La Guajira, sino que también afecta a una importante población de la frontera desde el lado venezolano. Obviamente la Cancillería está tramitando las correspondientes protestas frente al gobierno venezolano y esperemos a ver cómo se avanza en estos días frente a esas circunstancias, por un lado, y por el otro lado, frente a la situación específica de las casas de cambio y de los comerciantes de este lado de la frontera frente a la situación del bolívar. Hay que evaluar con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda las medidas que nos permitan solventar esta situación que se atraviesa precisamente además en esta temporada de Navidad, que es una temporada importante desde el punto de vista comercial para las zonas de frontera, y cuando estábamos avanzando en la normalización del paso de colombianos y venezolanos por los distintos puestos fronterizos.
Conclusión, Hassan, me quedé con mi billete de 100 como
por el momento, pero ya nos dice el ministro, allá está la canciller al frente. Como siempre, ministro Juan Fernando Cristo, un placer y gracias por estos minutos con la FM.
Bueno, muchas gracias, Hassan, que esté muy bien.
Oiga, muy interesante esto, general Jairo Delgado, por lo que dice el propio ministro. Ellos son conscientes, saben de las preocupaciones y saben además que esto tendrá un efecto no solamente con estos miembros de las FARC que están en disidencia, sino que pueden venir más. Ahora, no sé si usted esto también lo puede combinar con lo que nos dijo al final, y es el caso del ELN. Entonces, ¿quedaría un rezago de las FARC ahí para combatir? Y lo del ELN, pues no avanza.
Sí, yo pienso que ese es el riesgo que hay en este momento, porque recordemos que tanto por la información oficial como por otras fuentes, se hablaba del famoso cambio de brazalete entre guerrilleros de las FARC y el ELN. Es decir, muchos guerrilleros de las FARC habían optado por incorporarse al ELN frente a lo que ellos ven, digamos, en desacuerdo con la dirigencia de las FARC. Y yo pienso que en noviembre reflejó una realidad que debe centrar la atención con mucho cuidado. Como bien lo señalaba Yamid, la columna de Daniel Aldana tuvo un hecho crítico, el homicidio de alias Don Ye, pero también en el sur de Bolívar, la fuerza de tarea Marte abatió a dos insurgentes, probablemente en actividades de extorsión, y también en una estructura del bloque Martín Caballero tuvo 4 deserciones, aunada a lo que también advertían ahora en Ituango. Es decir, hay unos elementos bastante, bastante preocupantes que no se pueden subestimar, no se pueden matizar, y yo pienso que hay una perspectiva errada en cuanto a pensar que puede estar asociada con ese bilateral. Lo que está demostrando, digamos, esta decepción de comandantes, porque eso hay que insistirlo, son comandantes dentro de las FARC, es un vacío de mando, me parece a mí, de el mando y control realmente de las FARC, y las responsables son las FARC. Las FARC son las que tienen que responder, no tiene que afectarse ese bilateral que no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que uno podría evidenciar hoy es que se generaron mandos paralelos que no fueron debidamente controlados por la estructura de las FARC, y probablemente también ese tiempo prolongado de casi 6 años de vacío de mando del secretariado por la situación de la negociación extraterritorial, porque estuvieron fuera del país, pudo haber afectado, porque finalmente el guerrillero reconoce al combatiente,
al que ha estado con él permanentemente en el terreno combatiendo. Y esto fue un debate, digamos, que no trascendió en un momento dado, pero que también generó unas crisis internas que hoy los hechos lo están demostrando, y que si no se controlan debidamente vamos a tener unas estructuras, si efectivamente se van a unir alrededor del narcotráfico, que van a generar una mayor violencia. Y lo más preocupante es que puede generar esta tensión interna de las FARC, disputas territoriales, disputas por intereses de estos comandantes, digamos, con la FARC que podríamos llamar tradicional y la FARC ortodoxa,
claro,
con la FARC vinculada al narcotráfico.
Pues, general Jairo Delgado, gracias por estos minutos. Siempre es bueno poner en contexto estas noticias y le agradecemos, como siempre, la gentileza con la FM.
Hassan, un cordial saludo, muchas gracias.
En minutos, Yamit, ampliaremos este tema porque ya están en cabina con nosotros.